El 5 de noviembre está a la vuelta de la esquina. El 5 de noviembre va a ser el día más importante de la historia de nuestro país. Así se refiere Donald Trump al primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, en el que, tal y como establece la Constitución norteamericana, se celebrarán las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
El 5 de noviembre, dentro de exactamente 7 meses, Joe Biden y Donald Trump reeditarán, salvo sorpresa, el duelo electoral de hace 4 años y que terminó así. Terminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en el que murieron 5 personas y hubo cientos de heridos, entre ellos 175 policías. Una de las últimas cosas que hizo Donald Trump como presidente fue alentar a la muchedumbre a marchar hacia el Capitolio.
We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
Bueno, pues con este precedente, el mundo contiene la respiración ante la posibilidad, como decíamos antes, alta según las encuestas, de que Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca. Eso es precisamente lo que vamos a analizar en los próximos minutos. ¿Y si gana Donald Trump? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo nos puede afectar? Vamos a intentar responder desde todos los ámbitos posibles, geopolítico, económico, comercial, medioambiental, de los derechos civiles, porque Trump está dejando muchas pistas de lo que va a hacer si vuelve a la presidencia.
Sí, porque habla mucho. De hecho, por decir, ha dicho hasta lo que pasará si él no gana las elecciones.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole...
Que habrá un baño de sangre. Eso será lo menos que pase si él no es elegido en las urnas, según sus propias palabras. Pero vayamos a lo que pasará si gana. Aunque partamos de la reserva de que una cosa es lo que diga y otra lo que finalmente haga, los antecedentes nos obligan a tomarle más en serio de lo que pueda parecer. Con el mundo convulso que vivimos con la invasión rusa de Ucrania, el ataque israelí a Gaza, la tensión en Oriente Próximo, la tensión creciente entre China y Taiwán... Vamos a empezar por lo que nos toca más de cerca, puesto que somos un país miembro de la OTAN. Trump contó en febrero que un presidente de un país de la alianza le preguntó si Estados Unidos les protegería ante la agresión de Rusia en caso de que no cumplieran con el 2% del PIB de inversión en defensa que exige la OTAN a sus socios. Y Trump respondió así.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
No, no os protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que diablos quisieran hacer. Tenéis que pagar. Hemos hablado con la investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Carlota García Encina recuerda que el artículo 5, que establece esa defensa común ante una agresión a un país miembro, solo se ha invocado una vez, y fue precisamente Estados Unidos quien lo hizo, fue tras el 11S. Pero García Encina cree que lo más que puede pasar es que la actitud de Trump dañe el crédito norteamericano de la alianza.
Lo que sí que puede hacer es reducir la credibilidad de Estados Unidos dentro de la OTAN, o sea, simplemente no hacerle mucho caso. Lo del artículo 5, todos a una, ¿no? Cuando agreden a uno, eso no es una cosa que sea inmediata, se tiene que acordar. O sea, ahí Estados Unidos puede decir pues que no va o no aporta tropas, no da apoyo, lo que sea. Y bueno, pero para eso están el resto de los 31 países, ¿no? Ahora somos 32.
Respecto a la exigencia de más inversión en defensa, la investigadora del Instituto Elcano recuerda que viene ya de la época de Obama, que hay consenso entre republicanos y demócratas en que han estado pagando décadas por la seguridad de los europeos. España, por cierto, es uno de los que no cumple ni de lejos con ese 2% de PIB de inversión en defensa. Estamos por debajo del 1,3% ahora mismo y no se espera que lleguemos al 2% hasta 2029. Y ese cálculo era antes de saber que no va a haber presupuestos este año. Pero Carlota García Encina opina que la participación en la alianza se mide también en otros parámetros en los que nuestro país destaca. Por ejemplo, nosotros participamos en todas las misiones de la OTAN. Y añade que si Estados Unidos da un paso atrás en la alianza, pues el resto tendrá que dar un paso al frente.
También es importante cómo reaccionamos el resto de los países. O sea, no, lo que no podemos estar pendientes es de quién esté en la Casa Blanca, de si es Trump, si es Biden, si está a favor de la OTAN, si no. O sea, que el resto de los países, porque al final la OTAN es una organización con países soberanos, son los que tienen que reaccionar y son los que tienen que estar ahí.
Lo que ha agitado este debate en el seno de la OTAN desde hace 2 años es obviamente la invasión rusa de Ucrania. Trump dijo en una entrevista en la CNN que si él es presidente, acabará con el conflicto en 24 horas.
I would tell Zelensky, no more, you gotta make a deal. I would tell Putin...
Dice que le diría a Zelensky que se acabó, que tiene que llegar a un acuerdo y que le diría a Putin que si no llega a un acuerdo le dará a Ucrania más armamento del que ha tenido jamás. Esto lo ha dicho varias veces. Sin embargo, los republicanos tienen bloqueado por orden de Trump desde hace meses en el Congreso un paquete de ayuda armamentística para Ucrania de casi 60.000 millones de dólares. Carlota García Encina cree que esto es más por estrategia electoral interna que otra cosa y que si Trump gana no dejará de enviar armas. Lo que sí ve factible es que Trump fuerce a Ucrania a ceder territorio en pro de la paz.
Seguramente una administración Trump presionaría para que se sentara en la mesa de negociaciones, renunciando quizás a, pues, no sé, a Crimea, una parte del territorio y tal. Tampoco daría o cedería para que Rusia tuviera una victoria abrumadora, porque eso dentro de Estados Unidos creo que no se vería para nada bien. Rusia ha sido siempre el malo, ¿no?, entre comillas.
Hablemos ahora de la invasión de Gaza que estábamos analizando justo en el abierto. Hace apenas unas semanas, en una televisión israelí, Trump dijo:
"You have to finish up your war. You have to finish it up. You got to get it done. Now we got to get to peace."
Que Israel tiene que terminar su guerra, que tiene que acabarla ya y lograr la paz, porque está perdiendo muchísimos apoyos en todo el mundo. La investigadora principal de Estados Unidos en el Real Instituto Elcano cree que la cuestión aquí es que hay un riesgo real de que se incendie Oriente Próximo. Ya lo estamos viendo en las últimas horas con Irán. Y eso, en su opinión, no le interesa a nadie.
Con esos indicios de que esto se puede expandir más allá de la región, yo creo que no es solo Israel, sino que es que esto puede incendiar toda la región. Eso no le interesaría a Estados Unidos, ni al Estados Unidos de Biden, ni al Estados Unidos de Donald Trump.
Y un último foco de tensión mundial sobre el que Trump puede tener que decidir: Taiwán. China reclama su soberanía. El presidente Biden ha sido muy explícito. Ha dicho que Estados Unidos defenderá a la isla si hay una invasión china. Esta misma pregunta se la hicieron a Trump en la CBS, pero no quiso contestar.
Well, I don't want to say it because if I'm in the position of president, I don't want to say what I'm thinking. You know, I just if I answer that question, it'll put me in a very bad negotiating position.
Y no quiso decirlo porque responder a esa pregunta le pondría, dijo, en una muy mala posición negociadora si es presidente. En este caso, Carlota García Encina lo resume muy gráficamente: Trump no quiere líos.
Trump no se va a meter en ningún follón militar fuera de sus fronteras, pero porque él tiene una agenda aislacionista y no cooperativa, ¿no?, en el ámbito internacional.
Además de la geopolítica mundial, hay una segunda administración Trump puede tener un impacto directo en la economía y en el medio ambiente, por ejemplo. El candidato republicano ha prometido, entre otras cosas, imponer un arancel del 10% a todas las importaciones estadounidenses, perforar por todo el país en busca de gas y petróleo o expulsar a 11 millones de migrantes indocumentados. En palabras del propio Trump, llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia americana.
When I'm re-elected, we will begin, and we have no choice. The largest deportation operation in American history.
Aquí los expertos son más escépticos sobre lo que Trump puede o no puede hacer, aunque lo diga. Vamos por partes. Think tanks estadounidenses como el conservador American Action Forum o el más progresista The Tax Foundation creen que un arancel general del 10% a todas las importaciones tendría un impacto de entre 3 décimas y 1 punto en el PIB. Costaría decenas de miles de millones de dólares en impuestos a los consumidores americanos y provocaría una inevitable subida de la inflación, que ha sido el problema económico de los últimos años en Estados Unidos. Desde España, el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, cree que una medida así no tendría ningún sentido. Se abriría una guerra comercial, en efecto subiría la inflación y eso complicaría que bajen los tipos de interés.
Esto perjudicaría la senda prevista de reducción de tipos de interés de la Reserva Federal Americana, ¿no? Pero también con repercusiones globales, ¿no? Porque sería difícil, esto complicaría la tarea del BCE de reducir los tipos de interés y también en otras zonas. Por tanto, yo creo que es claramente negativo para la economía americana y para la economía mundial.
O dicho de otra forma, que si Trump gana y hace lo que dice que va a hacer, nuestra hipoteca no se va a abaratar y nuestras exportaciones se van a resentir. Respecto a la expulsión de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, lo primero de lo que alertan los expertos es del desgarro emocional que supondría en la sociedad americana, porque la mayoría son personas que llevan muchos años asentadas en Estados Unidos. Y lo segundo es que de esos 11 millones de inmigrantes indocumentados, 9 millones ya trabajan allí. Representan el 10% de la producción total en la agricultura, el ocio, la hostelería, la construcción, y serían difíciles, si no imposibles, de sustituir. De ahí que Raymond Torres considere que este es el tipo de medidas que Trump lanza en campaña, pero que luego no va a poder ejecutar.
Tanto la política arancelaria que promete en este momento en campaña electoral, como la política anti-inmigración, probablemente no se realicen en la práctica, porque el sector empresarial seguramente precisamente advertirá los riesgos y sí que tomará medidas, pero no serán las que anuncia en este momento.